En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, acompáñanos en estos días. Tú que estás aquí, en tu sacramento, detrás de mí, ponte siempre delante. Precede tú con tu Espíritu a mi voz, para que se oiga solo tu palabra. Precede con tu Espíritu también en el Espíritu de cada una de estas hermanas, para que al escuchar entiendan, al entender vivan, al vivir disfruten de la buena noticia. Acompáñanos, Señor, en estos días. Bien, comenzamos estos ejercicios al final ya de la Cuaresma, a las puertas de la Pascua, la fiesta de la vida, la fiesta de la recreación de la humanidad, la fiesta de las promesas hechas por Dios y cumplidas en Jesucristo. Por eso yo quisiera que estos ejercicios fueran para ensanchar nuestro corazón y colocarnos a la medida de las promesas de Dios, las que se realizaron en Jesús y han quedado consignadas en su Evangelio. Pero antes de empezar, hoy voy a hacer una introducción. Yo os quiero sugerir algunas cosas. Primero, posturas que yo creo que hay que evitar al hacer ejercicios, o al menos estos. Yo voy a intentar predicar las cosas de Dios desde Dios, no desde lo que a mí se me ocurre, ni siquiera con la mejor teología que pudiera hacer. Pero no piensen que voy a hacer grandes reflexiones, teologías sublimes, que acaso pudieran no entender, como a veces me ha ocurrido en los ejercicios. Porque si el problema fuese intelectual, como una especie de deporte cerebral acerca de las cosas de Dios, tendrían razón. Pero yo creo que ocurre lo contrario, que somos creyentes muchas veces sin creernos de verdad las cosas increíbles que Dios ha hecho y ha dicho. Aquello de Isaías, cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a vuestros caminos y mis pensamientos a los vuestros. Y es que una tentación muy real, aún en la vida contemplativa, de oración, en la vida religiosa, es esta: reducir a Dios, rebajar lo que Dios ha hecho y hacernos cada uno nuestro propio esquema y hasta nuestras propias ideas acerca de Dios para llevarlas a la oración, para vivirlas de alguna manera, hacernos nuestro marco y no escuchar de verdad, lo inescrutable, lo inimaginable que Dios ha realizado. A mí me gusta decir que muchas veces convertimos el cristianismo en religión. Y de la religión incluso al cristianismo hay un salto tan grande que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un acontecimiento. Es un hecho. Un hecho que nadie esperaba que se hiciera o que aconteciera. Tendemos a manejar a Dios. Y una manera de manejarle es no querer abrirnos a los espacios de su revelación de este acontecimiento tal y como ha sido. ¿Cómo conocer a ese Dios terrible? Y entonces nos hacemos un Dios más pequeño. Aún con la mejor teología. Mire, nosotros los dominicos seguimos a Santo Tomás, pero a veces olvidamos lo que Santo Tomás quiso hacer al final de su vida. Le dijo a Fray Reginaldo: quema todo lo que he hecho, todo lo que he dicho. Si lo llega a quemar, pobres de los dominicos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que había intuido al final de su vida, probablemente al final de su vida, la grandeza de lo que Dios ha sido, ha hecho, ha dicho, y de todo lo que él quiso reflexionar. Y le pareció tan pequeño, y es toda la Suma Teológica y las otras obras de Tomás, las mejores de la teología de todos los tiempos, probablemente, y esto le pareció nada. Tendríamos que pensar eso. No manejar a Dios. No piensen, por lo tanto, esto que les estoy diciendo, que voy a hacer grandes reflexiones. No las quiero hacer. Quiero anunciar sencillamente a Jesucristo, la gran obra, la obra plena de Dios. Segundo, tampoco en ejercicios, a pesar de lo que muchas veces hacemos, tampoco busquen el fervor, ni siquiera la conversión, como un esfuerzo propio. El problema fundamental que podemos tener, que quizás tengamos también en ejercicios, como siempre, es el problema de nuestra fe cristiana. No es que nos falte buena voluntad, nos sobra. Pienso que cuando hoy comienzan estos días de reflexión, de meditación, tratan de estar abiertas, de estar fervorosas, pues miren, olvídense del fervor. Tratan de reconstruir su vida una vez más y de analizar su conversión. Olvídense de la conversión. Se trata de la palabra de Dios, de escuchar la palabra, de no adelantar y mucho menos de sustituir la obra de Dios. Por eso hemos pedido al Señor que nos acompañe, y se lo pediremos cada día, con su Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. ¿Qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Así, dice Pablo a los Corintios, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo conoce al Padre. Solo el Espíritu Santo conoce al Hijo. Y solo podemos conocer al Padre y al Hijo como revelación del Padre por el Espíritu Santo. Se trata de escuchar la palabra de Dios en el Espíritu Santo. El problema de unos ejercicios no es un problema de psicología religiosa, de cambiar nuestra actitud, de reorganizar nuestra vida. No es problema de cambiar, es problema de ser introducidos más allá de nosotros mismos hasta la palabra de Dios, hasta la profundidad de Dios tal como se ha revelado. Y esa es una acción que solo puede hacer el mismo Espíritu de Dios, dejarse llevar del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos abre los oídos con el fin de no ser sordos a la palabra. Y es el Espíritu Santo el que nos da la inteligencia de lo que Dios ha dicho. Por eso no se trata de altas teologías, tampoco se trata de planteamientos de conversión. Todo lo que decimos de Dios son balbuceos de Dios, como quiso decir Santo Tomás, a pesar de las grandes cosas que había escrito. Balbuceos de Dios. Y miren, al final yo trataré de balbucear, pero se quedará cada una sola con el Señor, a escucharle a Él. La predicación no es más que un instrumento. Hay un documento precioso de los últimos años donde se dice esto de una manera radiante, la Evangelii Nuntiandi. En el número 75 dice que hay dos agentes de la predicación. Uno es el principal y otro es el secundario. El principal es el Espíritu Santo. El secundario es el predicador. Si el Espíritu no va en el mismo predicador y lo mueve para decir lo que él quiere que sea escuchado, si el Espíritu no va en el que escucha, todo será balbuceo y pura palabrería. Si el Espíritu está ahí, puede haber predicación. Y tercera postura que hay que evitar: buscar experiencias personales. Miren, cada vez estoy más convencido de que la única que tiene experiencias es la Santa Madre Iglesia. Desde los apóstoles se le ha entregado a la Iglesia, a pesar de los claroscuros de la historia, la experiencia primera de Jesús, de su encarnación, de su identidad, de su muerte y su resurrección, y esta es la única experiencia que vale la pena. Todas las demás hay que cotejarlas con esta experiencia. No se trata de devociones. Yo no soy nada devoto, nada, ni me interesa, pero sí me interesa la experiencia de la Iglesia y anunciar esa experiencia. Y esa, en la medida en que la vivo, podré decir, sé quién es el Señor. Somos pequeñitos, solo Dios es grande. ¿De qué se trata, por lo tanto? De la palabra de Dios, de anunciarlas sin deformarla, lo menos posible al menos, aun con la mejor teología como pudo pensar Santo Tomás o cualquier predicador, dominico o no dominico. Anunciar la palabra. Pedirle al Señor que no la malforme, que yo ya se lo he pedido, para que se cumpla aquello de Isaías. La palabra de Dios es como lluvia que baja, que va empapando la tierra y la fecunda, porque la palabra de Dios nunca se torna a él vacía. ¡Nunca! O produce la salvación en quien la acepta, o en quien la rechaza le deja fuera de la salvación, o en el que dice, bueno, ya te escucharé otra vez, como le dijeron la primera vez que predicó a Pablo. Una cierta indiferencia, duda, pero o hay salvación o no hay salvación, o hay un toque dubitativo. La palabra siempre es eficaz de una de estas tres cosas. Y esta es la imagen. Se trata de ser tierra, humildad, tierra que se deja empapar por la palabra de Dios. A veces parece que estamos poco educados a la oración, incluso desde la palabra. Gracias a Dios se está recuperando la lección divina, la oración tradicional desde los primeros tiempos en la Iglesia. ¿Cómo hacer oración? Pues con esas cuatro fases: lectura de la palabra, meditación, oración desde la palabra y contemplación gozosa ante lo que la palabra nos ha dicho, para vivirla después cada uno en su vida. No manejen a Dios, no prevean incluso lo que puede hacer Dios. Yo estoy convencido de que la gran dificultad muchas veces para hacer unos ejercicios o una meditación es el subjetivismo, el mirar todo desde nuestro sujeto, nuestra realidad, nuestros intereses, nuestros propósitos, o desde el sujeto de quien predica. Miren, pues tampoco. Se trata de poner en el centro al Señor tal como se ha expresado, y se ha expresado sobre todo en una palabra enorme, definitiva, no va a decir más, que fue Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible, la revelación del Padre Dios. Es cuestión de desplazar el centro de nosotros mismos y colocar el centro en Dios, o a Dios en el centro. Es cuestión de fe y de escuchar su palabra. No es nada complicado. Es cuestión de apuntar bien las cosas. Por eso les decía al principio que no quiero hablar más que de Jesucristo. Yo he hablado de muchas cosas en ejercicios y fuera de ejercicios. Por fin he caído en la cuenta. Y entonces verán cómo la palabra hace. Y lo hace porque lo ha dicho, o hace lo que dice, porque es palabra de Dios. Es un sacramento. Hemos perdido en la tradición católica cristiana, o cristiana católica, el sentido de la palabra sacramento. Los protestantes la han guardado mucho mejor. Nosotros nos centramos en el sacramento de Eucaristía y olvidamos el sacramento palabra. Pues no. La palabra es un sacramento que lleva consigo la fuerza salvífica, lo mismo que la Eucaristía. Dejen que actúe la palabra. Para conseguir lo que yo creo que es, que debe ser el fruto de unos ejercicios. Miren, el gozo. El gozo de saber que Dios es Dios. El gozo de saber lo que Dios ha hecho en favor nuestro. El gozo de saber que Jesucristo sigue siendo el único Señor y Salvador. Lo dice San Juan en su primera carta. Os lo leo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Lo que nosotros tenemos, lo mismo que nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, os lo escribimos para que nuestro gozo sea completo en vuestro gozo. Los apóstoles, cuando entendieron por fin a Jesús y cuando le fueron predicando, lo hacían con el gozo de que había aparecido por fin la salvación definitiva. Lo que existía desde el principio, miren, lo contemplaremos mañana. Eso que estaba en el seno del Padre, o ese, lo que hemos oído, porque ese se manifestó en forma de hombre, en carne humana. Lo que hemos visto con nuestros ojos, la gloria de la cruz, las obras del Hijo, la palabra humana de su Hijo, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos en Él, y lo que tocan nuestras manos en Él, en la Eucaristía, ay, si supiéramos de entender, o si no olvidáramos nunca lo que decimos entender, que los sacramentos son lo mismo que Jesucristo, que nos lo creemos o no, que tenemos el mismo derecho y se nos está dando lo mismo que a los apóstoles, que la encarnación no pasó, que sigue continuada. Tremendo. En este versículo de su carta primera, San Juan ha hecho la síntesis del misterio de Dios desde su preexistencia en su eternidad hasta su donación en el Hijo encarnado y eucaristizado. Es el Evangelio donde se nos consigna para siempre esta gran noticia. La principal dificultad para entender el Evangelio no es no saber teología, no, sino que nos llamamos creyentes y a veces contemplativos sin serlo, que no estamos a nivel de nuestra propia fe. Una mirada adorante, una mirada orante hace falta. Los cristianos, todos, bautizados sin más o consagrados después, o sacerdotes o predicadores, los cristianos no deberíamos ser gente que sabe más cosas, sino testigos de aquello que siempre nos parece noticia increíble. Que la vida se manifestó, la misma vida de Dios, la divina. Es el anuncio de todo creyente, la confesión de la fe. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y estamos en esa tradición que viene desde los apóstoles. Anunciamos este mensaje, lo que anuncia todo evangelista y con el mismo poder, dice Santo Tomás en sus comentarios a los textos de la misión. Hemos sido enviados con el mismo poder, con la misma fuerza, con el mismo espíritu que los apóstoles mismos o que Jesucristo, para anunciar esta buena nueva. De ahí el cuidado que hemos de tener de no deformarla aún con la mejor teología. La fe no es saber cosas extrañas. En el catecismo aprendimos a creer lo que no hemos visto porque Dios lo ha revelado. Es parte de la verdad. Pero la fe es lo que hemos visto y que jamás pudimos ver. ¿Por qué mataron a Jesucristo? Porque no se atrevieron a creer en lo que era, en lo que decía, en lo que traía. Y lo vamos a celebrar dentro de unos días. Lo que jamás pensábamos creer, porque jamás pensábamos que ocurriera, que la palabra del Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo y por obra del Espíritu se nos dio y se nos da. Por eso la fe comienza ante todo por los ojos. Nosotros no creemos en ideas abstractas. Nosotros creemos en un Dios que comemos, que hemos tocado, que hemos oído, que hemos visto, que se ha hecho carne de nuestra carne. Creemos en Jesucristo encarnado, o el Hijo de Dios encarnado, la carne de Jesús, la humanidad de Jesús, que la hemos predicado muy poco. Estamos en el año de Santa Teresa. La obsesión de Santa Teresa era esto, la humanidad de Jesús. Yo quiero insistirles en estos días en la relación mutua, esencial, de la palabra y de esta humanidad que ahora es la Eucaristía. Miren, la palabra sin la Eucaristía, la palabra sin un elemento de encarnación del Hijo de Dios, se reduce a ideología, a doctrina, a saber cosas, a sermones. Y la Eucaristía sin la palabra fácilmente se reduce a religiosidad, a piedad, y la rebajamos a un acto de piedad. El más grande, sí, no es un acto de piedad, es un acontecimiento, el mismo de la encarnación. Por eso la palabra nos ilumina acerca de la Eucaristía, y la Eucaristía nos hace ver que Dios ha irrumpido en el mundo y sigue entre nosotros. No es posible separar la palabra porque se convertiría en cualquier cosa, cualquier teoría. Y no es posible separar la Eucaristía de la palabra porque se convierte en una devoción. Piénsenlo bien. Un Dios que ha hecho maravilla, un Dios que actúa, no es una especie de Dios trascendente que nos fabricamos a veces, incluso diciendo que es como un Dios más grande. Miren, la grandeza de Dios infinita se ha revelado en que Él ha sido capaz de tomar nuestra carne en su Hijo. Esa es la grandeza de Dios, el haberse rebajado. Es el misterio de piedad de que habla San Pablo a Timoteo, que hemos visto y que Él proclama, manifestado en la carne. Y por lo tanto, en lo que hemos creído todos nosotros. A veces decimos creer en el cuerpo del Señor como si se tratase de querer convencernos de algo que nos cuesta. Esto es lo más elemental. Lo más elemental de la fe. La fe consiste no en querer convencernos, sino en estar convencidos del gran acontecimiento de la encarnación de Dios. En vez de dejarnos hacer por esta palabra y por esta Eucaristía, queremos que escuchar la palabra es cuestión de interpretarla, de saber muchas cosas acerca de ella. La palabra no es ninguna idea, es algo físico que entra por el oído y que como palabra de Dios hace, actúa. Somos creyentes en la encarnación, no en Dios. En Dios creen hasta los ateos, que lo llevan tan dentro que lo quieren arrojar fuera. En Dios creen todas las religiones, pero en el Dios hecho carne, eso es propio del cristianismo. De la misma manera, la Eucaristía, las especies sacramentales que vemos con estos ojos, son realmente el cuerpo del Señor sacramental. No hablo de físico, real, pero sacramental. Lo que vemos, y esto no lo interpreten, esto es don de Dios. No es una experiencia mística. La experiencia altísima y mística de cualquier creyente, si quieren. Y por más santa que sea cualquier experiencia, la que vale es la experiencia de la Iglesia, que tiene este tesoro. Yo desearía que estos ejercicios sean aprender a entrar, miren qué palabra voy a usar, en la física de Dios. Volver a interiorizar a este Dios vivo y verdadero que ha hablado y ha hecho desde la carne de su Hijo, que se ha hecho oír, tocar, palpar y ver, y que permanece como tal, no en un pasado y en una memoria, sino en un presente, en un memorial, ahora, en los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. ¿Veis? En comunión con lo que fue, ha sido siempre esa presencia, y con el gozo de los que creyeron y gozaron de ella. Quisiera que fuesen a buscar la experiencia de la Iglesia, la experiencia de María y el gozo de los apóstoles y de toda la Iglesia. Hay una condición solo para eso, y voy terminando: el silencio en el Espíritu Santo. Dice el libro de la sabiduría: cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, cual implacable guerrero, salió del cielo desde el trono real en medio de una tierra condenada al exterminio. El silencio, desde donde sale la palabra, que es el silencio de Dios, y en el silencio en que nosotros hemos de colocarnos, abiertos al Espíritu Santo para recibir la palabra de Dios. ¿Sabéis quién lo dijo de una manera preciosa? El otro Juan de la Cruz, que dice: una palabra habló el Padre que fue su Hijo, y esta habla siempre en el eterno silencio, y en el silencio ha de ser oída del alma. silencio. Pero miren, no se trata solo de un silencio físico, ausencia de ruidos. Bueno, pues en esta casa es grande y hay rincones de silencio. Se trata de un silencio teológico, es decir, de no mezclar muchas ideas con la palabra. Ni siquiera yo debo hacerlo y lo intentaré. Muchas teologías, muchas reflexiones, no. Lo suficiente. Y hay otro silencio que tampoco conviene interrumpir. Yo lo llamo el silencio ascético. Tengo que hacer, voy a convertirme, voy a reorganizar mi vida. No. Ni muchas ideas, ni muchos propósitos, ni muchos planes. ¿Creen que en su conversión encuentran mejor a Dios? Pues mire, yo estoy de vuelta de eso, ¿eh? Ya no me creo ni mis propios propósitos. No sé si ustedes a su altura ya estarán muy alegres de haber cumplido muchos. Yo a veces pienso que cumplo los propósitos cuando dejo de hacerlos. Por eso les aconsejo el silencio en el Espíritu Santo, a la escucha de la palabra, sin deformarla con muchas ideas, ni aún las más sublimes, ni muchos propósitos. Estos días intenten, en la medida de lo posible, pues ese silencio. Tampoco, como ven, les digo que no hablen, no, sino que no hablen de esta forma, interrumpiendo la presencia de Dios. Si quieren, como van a tener las tardes libres de palabra, pues miren, hagan una exposición permanente, o si no lo quieren hacer, ahí está permanentemente el Señor. Piensen en este binomio que se explica mutuamente, la palabra y la Eucaristía. Sin la Eucaristía, la palabra se convierte en ideología. Y sin palabra, la Eucaristía se convierte en devoción. No, contemplen ambas cosas como un solo hecho, la encarnación permanente ante nosotros, la maravilla de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. No se trata de que tampoco hoy o mañana o en estos ejercicios encuentren bien planteada su vida y la conversión. Llegará cuando llegue, pero estos días pueden ser un ejercicio a la espera, o una espera sin más. Y desde ahí podremos hablar de misión. Miren, los dominicos, yo entendí un día, y así lo digo, somos los hombres y mujeres de la palabra. Es del padre Tillard, que supo mucho de esto, un dominico canadiense, que dijo: el dominico es el hombre de la palabra que contempla y profundiza en el estudio, que la convierte en oración privada y común, que la celebra en la Eucaristía, que la encarna en la vida fraterna de comunidad y que la anuncia en la misión, la palabra. Y que ni la mejor teología la deforme. Y el padre Lacordaire dejó también escrito algo precioso, el gran predicador: nosotros los dominicos seremos eficaces en nuestro ministerio cuando la palabra muerta y sepultada en los libros reviva en nuestros labios y en nuestra propia vida. pero el centro es la palabra de Dios. Dediquen las tardes a estar sencillamente aquí, ante la Eucaristía, en su cuarto o en algún lugar, pero a la escucha de la palabra. Vuelvan a leer algún texto de estos u otros. Y siempre lo de San Juan de la Cruz. ¿No recuerdan aquel texto cuando él dice: no quieras enviarme hoy de ti más mensajeros que no saben decirme lo que quiero, porque la dolencia de amor solo se cura con la presencia y la figura? Y cuando llegue el Señor, no me escuchen ni a mí. Quédense con Él a solas, aquí o donde quieran. Si no necesitan más palabras, no vengan a ninguna meditación. Pero gocen de la presencia, que a esa y solo a esa quiero servir yo.